Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano en la Luna Salida Tiempo Radio, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, a la que preguntamos sobre las resoluciones adoptadas por la Generalitat Valenciana con motivo de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit del Consell. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique. La situación de la Hacienda Pública Valenciana es alarmante porque no encuentran quien la financie y aún pueden venir situaciones peores como los despidos en el sector público y la caída de recursos destinados a la protección social, a la sanidad, a la educación, que ya de por sí son ineficientes porque durante muchos años la política de los sucesivos gobiernos del PP ha sido malgastar de manera irresponsable en grandes acontecimientos y de manera alejada a las necesidades productivas y sociales. Las movilizaciones del área pública que se están convocando por los diferentes sindicatos y por Comisiones Obreras del País Valenciano están teniendo un gran éxito por la implicación del conjunto de trabajadores y trabajadoras, de pacientes, de estudiantes y de la sociedad en su conjunto en las diferentes movilizaciones. Las marchas que se convocaban el sábado pasado en contra del despilfarro de los grandes eventos tuvieron una gran acogida, igual que lo están teniendo las movilizaciones y las concentraciones y manifestaciones convocadas a lo largo y ancho del País Valenciano. En la agenda de Comisiones Obreras del País Valenciano hay tres fechas señaladas, que es la del 19 de febrero a las 12 en las tres capitales de provincia. Las manifestaciones convocadas el 19 de febrero, el domingo, a las 12 de la mañana, se han convocado tanto en Alicante, en Castellón y en Valencia. Es una de las primeras citas en contra de la reforma laboral impuesta por el Gobierno central. El 25 de febrero a las 6 de la tarde también se han convocado en las tres capitales de provincia manifestaciones contra los recortes que impone la Generalitat Valenciana y por los servicios públicos. Y el 29 de febrero hay una movilización convocada a nivel europeo por la Central Europea de Sindicatos en la que se defiende una salida social de la crisis. Tenéis más información, como siempre, en la página web de Comisiones, que es www.pv.cco.es.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Ignacio Fernández Tocho, secretario general de Comisiones Obreras a nivel estatal. Buenas tardes, Ignacio, y bienvenido a Radio Sindical una vez más.
Hola, muy buenas tardes.
Ignacio, antes que nada, agradecerte que vuelvas a acompañarnos en espacio Radio Sindical de Radio Clara. Ignacio, has propuesto como canción para iniciar esta entrevista La Estaca, de Lluís Llach. ¿Por qué has escogido esta canción?
Bueno, pues así a bote pronto, porque España es una realidad plural y tiene muchos idiomas y se pueden decir las cosas de muchas maneras y en muchas lenguas, afortunadamente, porque esta es una gran riqueza para el país. Y también, no por nostalgia, pero sí porque aquellos recuerdos de aquellos tiempos afloran ahora cuando parece que alguien quiere meternos en el túnel del tiempo. Y Lluís Llach nos indicaba un camino distinto al camino de regreso, que es el camino del futuro.
Hoy has venido al País Valencia para realizar una asamblea con 2.500 delegados y delegadas de todo el País Valencia. ¿Cuál era el motivo de convocar esta asamblea?
El motivo original había sido la firma del acuerdo interconfederal con las organizaciones empresariales, un acuerdo que yo creo que es muy importante, aunque tal vez ha quedado devaluado por la actualidad, y la asamblea se ha convertido en una asamblea de rechazo abierto del sindicato, del conjunto del activo, a la reciente decisión del gobierno de publicar un real decreto ley con una reforma radical del Estatuto de los Trabajadores que está llamado, si no conseguimos pararlo, a modificar sustancialmente y en sentido negativo el marco de relaciones laborales en nuestro país, aparte de que de forma inmediata en un contexto de recesión económica puede terminar provocando serios estragos, ¿no?
Ignacio, el día 10, cuando la ministra y la vicepresidenta hacen pública la reforma laboral, Ignacio, ¿qué te viene a la cabeza cuando ves el seguido de medidas que van a imponer y cuál va a ser su traslación a nivel laboral y a nivel de toda la ciudadanía? Es decir, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Es Dios mío, socorro? ¿O es vamos para adelante?
La primera reacción es la espontánea, aquella que puede tener cualquier persona que conoce mínimamente cómo funcionan las relaciones de trabajo. Y el sentimiento de rechazo se convierte rápidamente en uno de vamos a ver cómo paramos esto, y enseguida aparece la imagen de la huelga. Lo que pasa es que uno tiene que racionalizar también las cosas, y tal vez era lo que buscaban, una reacción rápida, explosiva, de los sindicatos con el nivel de seguimiento que pudiera tener, y a partir de ahí, pasado ese episodio, a poner en marcha las medidas. Decidí con más gente optar por otra solución, que es la de poner en marcha lo que espero sea un potente movimiento creciente de rechazo desde la explicación, desde la alternativa a las medidas que contiene el Real Decreto Ley para que, si es posible, antes de la fase parlamentaria de debate del mismo y con validación definitiva, se pueda modificar en la sustancia. Esto no va de cosmética. Tiene que ser una modificación sustancial porque toca todos y cada uno de los elementos que contiene el estatuto en todo lo que tiene que ver con la configuración, desde la contratación hasta la salida a la permanencia en el empleo de la gente, instituciones como el desempleo, etcétera, y todas ellas en un sentido profundamente negativo. Yo espero que quienes se las prometen muy felices con una supuesta debilidad del movimiento sindical, que descansando en la apatía de la gente, en ese sentimiento de renuncia que parece que impregna a la sociedad española, al final terminen cayendo en la cuenta de que lo que han puesto en marcha les va a sobrepasar y que finalmente consigamos el objetivo que no es otro que hacer retroceder esta reforma y al mismo tiempo generar un sentimiento de la gente de que es posible defenderse frente a ataques tan brutales como este o los que están produciendo en otros ámbitos de la organización social. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se están viviendo de forma tan clara y ya sí con una movilización muy importante de la ciudadanía que reclama la permanencia de elementos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, etcétera, etcétera, que no le salga gratis.
Lo acabas de decir. ¿Puede ser que el partido en el gobierno considere que el movimiento sindical está realmente debilitado? ¿Tú qué crees?
Ellos creen varias cosas. Creen que aquí la única legitimidad nace de las urnas el día que la gente va a votar en unas elecciones generales. Es cierto que eso legitima a quien sale elegido. Creen que a partir de ahí no tienen que dar cuentas a nadie, que no hay juego de contrapoder en una democracia avanzada. Y creen que la gente tiene tanto miedo que por una expectativa, que es lo único que son capaces de ofrecer de empleo, es capaz de renunciar a todo lo demás. Primero porque no es cierto que haya ni tan siquiera expectativas de empleo detrás de esta reforma, va a terminar reaccionando y se van a confundir muy seriamente.
¿Tú crees que después del trámite parlamentario, el PP con esta mayoría absoluta, tan desgraciada pero tan aplastante, va a dar marcha atrás? Es decir, ¿confías en que pueda ser así, en que se pueda generar suficiente presión como para que en este trámite parlamentario se retire la gran parte de la reforma laboral o toda ella?
Al Partido Popular ya le pasó una vez. En el año 2002 también salieron muy fuertes. Tenían mayoría absoluta. Convalidaron aquel Real Decreto de Reforma Laboral, también muy duro. Algunas cosas quedaron luego, ¿no?, en el Estatuto de los Trabajadores. Hubo una huelga general. Eran otras circunstancias, es cierto. No había 5,3 millones de personas en situación de desempleo. La economía española estaba creciendo, pero incluso después de haberlo aprobado en el Parlamento, cayó un ministro de Trabajo, tuvo que ser sustituido por otro, paso efímero, por cierto, y pocos recuerdos en el Ministerio de Trabajo, y finalmente se modificó, y muy seriamente, no todo, pero gran parte de aquella reforma laboral. no vaya a pasarles lo mismo, y además vamos a trabajar para que les suceda otro tanto de lo que les sucedió en aquella ocasión.
Con 5,3 millones de parados, y has comentado en la asamblea, 1,5 millones de personas que no reciben ninguna prestación. Tú, que ya eres un sindicalista con una trayectoria amplia y larga, ¿has conocido alguna situación? ¿La democracia española tiene alguna situación socioeconómica como esta, tan grave?
En democracia no. En democracia han pasado muchas cosas. Ha habido un proceso que fue muy duro también, de adaptación para la entrada en la Unión Europea, con todo el proceso aquel de reconversión del tejido industrial que heredamos de la etapa de la dictadura franquista. Muy cerca de aquí hay expresiones bien visibles de los efectos de aquel proceso. Yo recuerdo las luchas de la gente de Sagunto y más allá, porque afectó no solo a aquel tejido clásico siderúrgico, sino prácticamente a todo el tejido económico de nuestro país. Pero de la intensidad, de la duración de esta, no. Esta es la conjunción de una crisis internacional financiera en su origen, económica más tarde, con nuestra propia crisis, una crisis económica que deriva de la explosión de la burbuja inmobiliaria, de ese proceso de acumulación especulativa que se pone en marcha en España y que se mantiene durante un largo periodo de tiempo, que estalla justo en medio de la crisis financiera internacional, y que errores al principio y políticas inadecuadas después para combatir sus efectos, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, unido a que sectores muy poderosos han llegado a la conclusión de que era posible aprovechar la crisis para modificar el marco de relaciones laborales o cambiar la esencia del llamado modelo social europeo, pues ha derivado en la peor de las crisis que España conoce en democracia, y podríamos remontarnos bastantes años más atrás. Y desde luego, 5,3 millones de parados no los hemos tenido jamás, y sobre todo con un nivel de afectación a la franja más joven de la población española brutal, desconocido por su intensidad, y lo que es peor, porque las expectativas de mejora a corto o medio plazo no existen, todo lo contrario. Avanzamos nuevamente por la senda de la depresión y con un riesgo todavía muy alto de que la cifra ya dramática de paro se siga incrementando.
Después de tantos años, como dices, aplicando medidas y aplicando políticas que no han ido en la buena senda, muchos nos hacemos unas reflexiones. ¿Puede ser que el paradigma neoliberal nos esté ganando la batalla, que no la guerra?
Parece que es evidente que aquellos sectores intelectuales, económicos, políticos que están detrás de las causas que generaron esta profundísima crisis a escala internacional, y sus seguidores en nuestro país, o beneficiarios, porque no solo son seguidores, después de un momento de pánico en el inicio de la crisis, allá por finales del año 2008, han reaccionado y han vuelto a imponer sus tesis, sus criterios. Ahora dicen para la salida de la crisis, pero en realidad para preservar el cuadro de privilegios que les han permitido un largo periodo de dominación económica y política a escala planetaria. Uno de los subproductos de la crisis en Europa ha sido sin duda el escoramiento de la política a la derecha. Todos los gobiernos que había en Europa en el inicio de la crisis fueron sustituidos por gobiernos situados más a la derecha. Y esto es lo que ha configurado después, en 2010, mayo, que es el punto de inflexión, un giro radical en las políticas de tratamiento de la crisis desde la Unión Europea. Y una teoría que ya hizo estragos en Europa, en América Latina y en tantos lugares del mundo, la sustentada por el Fondo Monetario Internacional, de que es en el equilibrio de las cuentas públicas donde se encuentra la salida a largo plazo a situaciones como esta, hoy está provocando que toda Europa esté entrando nuevamente en recesión y por el camino provocando otra vez un desequilibrio fortísimo en la distribución de la riqueza. Y ahora vienen a por el modelo social. El derecho del trabajo, que es sustituido por unas relaciones sociales más mercantilizadas, presididas por la hegemonía del derecho mercantil, es bien visible en estos momentos en las orientaciones de la Unión Europea. La pérdida de calidad democrática, cuyas expresiones, por ejemplo, nos pueden gustar más o menos los gobiernos de Grecia o de Italia que cayeron, pero eran gobiernos nacidos de las urnas y son sustituidos por decisiones tomadas por los mercados financieros, con un portavoz, el Banco Central Europeo, exigiendo ese cambio de gobierno. Hoy el riesgo es un riesgo muy fuerte, que asistamos al nacimiento de una nueva suerte de dictadura, la dictadura de los mercados que sustituye a la política. Esto es fruto de esa hegemonía del pensamiento único que expresa un capitalismo neoliberal depredador de recursos humanos, ambientales, de todo tipo. Y ese es el marco en el que tiene que interactuar el sindicato en este momento, por lo tanto, con muchas dificultades. Pero aún así, yo creo que es posible librar esta pelea en el terreno de las ideas y también en la calle, a condición de que lo hagamos acompañado de mucha gente y que sepamos que este no es un recorrido corto que no se salda en un día.
Para esta movilización que le hemos puesto aquí, proceso de acumulación de fuerzas, que lo hemos utilizado en otras ocasiones, tenemos que contar con todas las personas, con el conjunto de la clase trabajadora y con todas las organizaciones sociales que están alrededor y que están cercanos a nuestra organización.
Yo creo que esto es muy evidente. No vamos a poder salir de esta situación, sacar a la gente de la apatía, de esa suerte de resignación colectiva en la que ha caído la sociedad, a la que permanentemente, como pesadas losas, le caen noticias un día tras otro de paro, de caída de la actividad económica. ¿Quién no tiene a alguien en su entorno más próximo en situación de desempleo? ¿Quién no tiene miedo a perder su puesto de trabajo? Bueno, pues para invertir este estado de cosas necesitamos de alianzas. El movimiento sindical no lo puede todo. Y necesitamos el respaldo, la confluencia, la complicidad de la sociedad organizada para llegar a todos los ámbitos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en los centros de trabajo, pero este esfuerzo quedaría descompensado y se vería mermado en su eficacia si no va acompañado de la idea de ganarnos a la gente que está en paro, a los millones de jóvenes, de personas, hombres y mujeres que tienen que encontrar en el sindicato y en otros instrumentos de la sociedad referencia. Esto nos lo enseñaron los clásicos hace mucho tiempo. Había un italiano, Franchi, que hablaba de esto y de vez en cuando conviene acudir a ellos para saber lo que corresponde hacer en estos momentos.
El sindicato desde 2009 ha hecho propuestas, primero un pacto por el empleo, la economía, la cohesión social, el pacto por el empleo de 2011, del año pasado. ¿Qué propuestas tiene Comisiones Obreras para salir de la crisis de manera eficaz y beneficiando al conjunto de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas?
Nosotros somos una organización que procura no quedarse solo en la idea del rechazo a lo que plantean otros. Porque la gente quiere ver alternativas y que las cosas que hace tienen un sentido. Y además tenemos que intentar demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Los límites para la actuación en un solo país son evidentes. Estamos en la Unión Europea, necesitamos también, por lo tanto, que las cosas se muevan en ese espacio. Y por eso con la Confederación Europea de Sindicatos hemos elaborado una propuesta de tratamiento alternativo a la crisis que atraviesa Europa y la vamos a defender en la calle el día 29 en todos los países de la Unión Europea. Europa necesita resolver y ahí es donde están las reformas que de verdad podrían permitir iniciar un camino distinto de salida, resolver déficits estructurales de su construcción que atenazan el funcionamiento de la Unión Europea y que nos hacen presentar un flanco tan débil frente a los movimientos especulativos de los mercados financieros. Europa necesita de un presupuesto, Europa necesita de armonización fiscal, Europa necesita de un plan de inversión productiva que genere nuevos bases de crecimiento económico a corto plazo. Europa necesita un gobierno económico y Europa necesita definir las bases de su modelo social. Esto, en mi opinión, se debería expresar a través de una suerte de nuevo contrato social en Europa. La Europa moderna es el resultado de un gran pacto político y de un gran pacto social. que ha permitido establecer la zona donde la economía más potente del mundo se configura a su vez como la democracia más avanzada, con una redistribución de la riqueza que va mucho más allá de lo que se conoce en cualquier otro lugar del mundo. Eso es el modelo social europeo. Pero también se pueden y se deben hacer cosas en nuestro país y no necesariamente esperando a que se resuelvan las grandes cuestiones europeas. Y por eso al nuevo gobierno le hemos planteado la necesidad de una reforma fiscal que vaya más allá de los tímidos pasos que han dado con el paquete de medidas que anunciaron en uno de los primeros consejos de ministros. Aquí tenemos un problema que es la necesidad de que la sociedad disponga de los recursos para enfrentar esta situación. Sin crecimiento económico no hay salida a esta situación. La caída brutal de ingresos que se ha producido, de ingresos fiscales, en la crisis no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, por no negar la mayor, con la crisis económica. Tiene que ver con políticas desfiscalizadoras del pasado que hoy impiden que los recursos lleguen a las administraciones públicas necesitados de ellos para sostener la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia e impulsar el crecimiento de la economía a través de la inversión productiva. Hay que redistribuir la carga, hay que volver a gravar a las rentas del capital, hay que recuperar impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, la potencia recaudatoria del impuesto de sociedades, hay que pelear contra el fraude fiscal, hacer aflorar la economía sumergida. Los instrumentos de ingeniería fiscal que se han legalizado en nuestro país, como las sociedades de inversión de capital variable y otro, prestan recursos a una hacienda pública muy necesitada de ellos. Esta sería, si acaso, la primera de las necesidades. La segunda, la reforma del sistema financiero. Pero claro, esto no va a dar resultados de forma inmediata, aunque se hiciese de la forma más adecuada, porque tenemos el sistema financiero lastrado con nuestros propios activos tóxicos, que son los que proceden del sector inmobiliario, banca pública. El Instituto de Crédito Oficial, al menos como puente, para que el crédito fluya otra vez a través de las familias y las empresas a la economía. Estas son prioritarias a cualquier actuación sobre el mercado de trabajo. Y en materia de mercado de trabajo, las cosas deberían hacerse de manera que, restableciendo los equilibrios que rompe esta reforma laboral entre la persona que contrata y la persona contratada, que esa es la esencia del contrato de trabajo, con un papel del convenio colectivo que de alguna manera sirva de primer cauce para la distribución de la riqueza en el ámbito donde se genera, que es en la empresa. Hoy necesitamos perentoriamente un plan de choque para reincorporar o incorporar por primera vez a los jóvenes al mercado laboral. Nosotros hemos hecho modestamente aportaciones. Una de ellas, explorar en la formación. Modelo dual, formación, empleo, como vía para una incorporación rápida, pero eso exige de compromisos fuertes de las empresas, de las administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y corporaciones locales, también de los sindicatos. Esto daría sentido, de verdad, al acuerdo que acabamos de suscribir con las organizaciones empresariales para que en un plazo de tiempo prudente, porque no hay dietas milagro, consiguiéramos salir de este pozo que parece que no tiene fondo de la crisis económica.
Y como última, en este proceso que se inicia este próximo domingo en convocatoria de manifestaciones a las 12 de la mañana en el caso del País Valencia, en Castellón, Alicante y Valencia, que se extienden a lo largo del Estado, ¿hay un fin en la huelga general? ¿Es una parte o es un principio o es una continuidad de la lucha por volver a recuperar los derechos que nos quitaron el día 10? ¿Para cuándo prevé el sindicato que puede haber una huelga general o para cuándo vamos a marcar ese punto de inflexión quizá en el proceso este de acumulación de fuerzas?
La verdad es que prefiero que no haya una huelga general, porque el fin del sindicato no es convocar una huelga general ni realizarla. Cuando vamos a ella, lo hacemos conscientemente, pero lo hacemos como un instrumento para modificar las cosas. Por lo tanto, está en manos del gobierno que la haya o no. Ahora iniciamos un camino. Es un camino largo. Es un camino que va a exigir mucho esfuerzo, que va a tener bastantes etapas, con toda seguridad. Hay un punto clave, en mi opinión, que es el proceso de convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley. Queremos impedir que definitivamente esta reforma se instale en nuestro marco de relaciones de trabajo y, por lo tanto, será lo que quiera la gente que sea, claro, indicando el sindicato qué es lo que queremos lograr y tratando de conseguir que nos sigan, porque si no nos sigue nadie, ni habrá cambio ni habrá huelga general. Si el día 19 hay una movilización, como espero, muy importante en todas las ciudades de España, conseguimos poner la pelota en el tejado del gobierno, el gobierno tendrá que decir algo. Si el gobierno quiere repetir la experiencia del 2002, se equivocará. Se equivocará gravemente y provocará un grave daño a la sociedad española. En el camino también hay otros hitos muy importantes. Se ha hecho un ajuste, recortes, por 16.000 millones de euros hace muy poco tiempo. Si es cierto que se va a mantener de forma invariable el objetivo del 4,4% de déficit público para este año, los presupuestos generales que está, supongo, elaborando el gobierno en estos momentos tendrán que venir con un nuevo ajuste superior a 30.000 millones de euros adicionales. No hay economía ni sociedad que soporte esto. Yo creo que estas cosas son suficientes como para que la sociedad reaccione y nosotros pondremos el cauce para que la sociedad tenga un vehículo para expresarse.
Ignacio Fernández Toso, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical. Mucho ánimo y mucha fuerza y esperamos volver a verte pronto por aquí, por París-Valencia, y muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, encantado. El ánimo no falta y la fuerza la vamos a conseguir.
Torna'm a dir el teu cor si estirem. Tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
A vosotros y a vosotras, una vez más, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este espacio de Radio Sindical de La Luna Sale a Tiempo. Gracias, Enrique, Empar, Jesús. En 15 días nos volvemos a encontrar. Salud.